Bienvenidos a Wind Podcast,
una guía de supervivencia a la cultura pop,
tendencias, sociedad, marketing,
medios, emprendedores, historias y entretenimiento,
con Armando Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT.
¡Qué millennial!
Totalmente, bien en ánimo de la chaviza, ¿no? Y el día de hoy es el último episodio de la temporada. Esta es una temporada larguísima de 100 episodios. Entonces, este es el episodio número 200 y va a cerrar, pues, una invitada que, bueno, no la había traído de manera individual desde hace un montón de tiempo aquí al podcast. Ha sido mi asesora en temas como cosas de gordos y cosas de señoras. Pero aparte de eso, creo que tú eres la persona con la, junto con Carlos Bautista, con la que más he grabado podcast en el año.
Ah, pero de un negro nomás.
De un negro nomás, es también conocido como un cancelado nomás.
Un cancelado.
Porque nos cancelamos antes de que nos cancelaran otros.
Porque sabíamos que todo podía suceder mal.
Sí, porque todo podía ocurrir en 2020.
Bueno, nada puede mal ir, Sal.
Sí, y ya llevamos como 90 episodios de eso, Mitzi. O sea, en casi todos has estado tú. Además, eres la voz institucional, la voz de la entrada de Un Negro Nomás.
Así es. Bueno. Y ahora un cancelado nomás.
Entonces estoy con Mitzi Díaz, arroba Mitzi Díaz. ¿Cómo estás?
Bien. Gracias. Muy agradecida de que me vuelvas a invitar a tu podcast. Como dices, ya teníamos varios años sin grabar uno nada más nosotros. Y pues hoy venimos con un tema un poquito diferente, un poco menos intelectual a los que sueles grabar. Menos de cultura pop. Este es un programa que se empezó entre risas, pero, y entre la tormenta de que ya, mi crisis de que ya estoy más cercana a los 40 que a los 30, uh-huh. Y pues empezamos un día a platicar pues todo, las lecciones que hemos aprendido con la edad, ¿no? Porque lamentablemente uno se va haciendo más sabio con la edad, pero pues el cuerpo sí se va deteriorando.
Pues es un poco como todo, pero digo, tú y yo que ya nos conocemos desde la universidad y nos ha tocado como pasar por varias etapas. Cuando empezamos a juntar como este grupo de amigos con el que luego se formó esta alianza rebelde llamada Un Negro Nomás, ya estábamos entrados en los 30 y nos dimos cuenta que hay muchos cambios, sobre todo respecto a amigos que estaban haciendo la transición de los 28, 29 a los 30, a nosotros que ya estábamos como a la mitad del camino, que hay cosas que vas aprendiendo y que a lo mejor no nadie te las dice, o tú las vas notando, por ejemplo, cuando eres adolescente en tus papás, y en ese entonces dices, ay, mamá, qué oso, ¿no? Y luego te descubres haciendo esas cosas, ¿no?
Haciendo cosas de señora.
Y entonces, esto lo estamos grabando para no perder la costumbre vía Zoom, en estas sesiones de cuarentena.
Con todas las medidas.
No sabes cómo odio esa excusa. Es que nos fuimos de viaje con todas las medidas de seguridad.
Ah, bueno, porque ahorita es la palabra de moda, ¿no? Con todas las medidas.
No, es la excusa para que no te juzguen. Es que, mira, nos casamos con 200 invitados, pero con todas las medidas de seguridad.
Con todas las medidas. Y sí, siempre ahí es como hervidero de COVID ahí, pero bueno.
Sí, seguro se contagian y si no también.
Sí, exacto.
Entonces, en una de estas fiestas de Zoom que hemos hecho los de Un Negro Nomás para no caer en la locura en estos días, pues un día se nos ocurrió hacer, ¿por qué no?, un PowerPoint Party.
Porque ñoños.
Entonces, desde, por ejemplo, cosas que no sabías de Star Wars, ¿cuál es el mejor Batman?, ¿por qué todos los personajes de esta Rumiko Takahashi se ven igual?,
¿quién es el mejor Doctor Who?
¿Quién es el mejor Doctor del Doctor Who? Era bastante, bastante sencillo, pero muchos éramos muy ñoños. Y tú llegaste con un tema que era completamente lo opuesto. No era ñoño, no era geek, pero fue el ganador de la noche. Y fue 10 lecciones que aprendemos en nuestros 30. ¿De dónde te surgió esta idea?
Pues mira, en realidad estaba lloviendo y me dolían las rodillas. No es cierto. No, fue justo eso. Creo que esta reunión la hicimos como hace 2 meses, ¿no? Entonces estaba ya muy cercana a cumplir 37 y me puse a pensar como, a reflexionar, ¿no? O sea, que ¿cómo ha sido el cambio de cuando iba a cumplir 30 ahora que ya estoy en los late, ¿no? Y sobre todo porque pues en ese chat que tenemos de los de Un Negro Nomás, las edades son muy variadas, como bien dice Armando, tenemos amigos que están apenas en esa transición a los 30 y cuando de repente ponen temas sobre la mesa o cosas que les pasan o piden consejos, pues me doy cuenta que sí hemos hecho un recorrido en los 30 que nos han dejado cosas buenas. O sea, si bien nos han dejado gastritis y dolor de rodillas, intolerancia a la lactosa, ¿no? También hay un lado bueno de crecer. Y creo que es precisamente, traté de juntarlo en 10 puntos, que si están en esta edad, se van a identificar, y si están un poco más abajo, espero les sirvan. Sí. Para ahorrarse un poco de coscorrones en la vida.
Sí, totalmente. Yo me sentí muy identificado porque son de las cosas que nadie te dice en tus 20 que te va a pasar. En la adolescencia ni siquiera lo ves venir porque es la edad que tienen tus tías, tus en algunas ocasiones hermanos mayores, tus papás, y dices, no, a mí no me va a pasar. Y oh, por Dios. Pero vamos a...
O a veces ni siquiera nadie se toma el tiempo de decírtelo, ¿no? O sea, sencillamente... Pues como que todos asumimos que lo vas a aprender y ya, pero creo que de repente sí está cool que alguien te diga lo que viene y que puedas adelantarte un poquito, ¿no? Porque no, digamos, no pierdes nada y al contrario, ganas mucho entre más rápido lo asimiles.
Sí, pero nadie experimenta en cabeza ajena. Aunque, como tú eres la hermana mayor del chat de Un Negro Nomás, cuando llega alguien, amigas que tienen 30, 31 y llegan, es que nunca me ha pasado esto, tú llegas con la palabra sabia.
De señora.
Pero vamos con las 10 lecciones, ¿va? Vamos a comenzar. Las 10
lecciones. Venga, empecemos con la número 1. La número 1 es, ya no estamos en edad de aguantar pendejadas. Y eso es fuerte, pero es la realidad. Y esta fue una reflexión que algún día hicimos Armando y yo, me parece que hace como 3 años, Armando, antes de tu cumpleaños, 3 o 4 años.
Sí, porque yo me acuerdo cuando tú cumpliste 31... es que tu cumpleaños y el mío se llevan como 5 días. Sí. Entonces, ya van como 2 o 3 veces que hacemos el cumpleaños al mismo tiempo. O juntamos a todos los amigos para esto. Y en algún momento, creo que yo cumplí 30, 31. Y estábamos platicando, oye, ¿quién va a venir? ¿Quién no va a venir? Le hicimos un karaoke. Y estamos platicando de los amigos que ya no están. A mí, así amigos que antes les aguantabas cada tontería, ¿no? De, es que, mira, vámonos a ir a la fiesta para encontrar a mi crush hasta Querétaro. Y así de, y tú por amiga ibas, ¿no? O te desmañanabas porque el amigo quería fiesta o ese tipo de cosas. O en el caso, por ejemplo, de las parejas, pues uno aguantaba que le hicieran panchos, que se pusieran sus moños. Y luego llega un punto en el que uno dice, yo ya no estoy para pendejadas. Uno ya no está para tonterías ahí de que me hagan ese tipo de escenas, ¿no?
Sí, para ese tipo de escenas o también para cuando las cosas no son recíprocas, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, bueno, sí voy a cruzar la ciudad o voy a ir hasta Querétaro para que vayamos a la fiesta de tu crush. Y cuando dices, oye, tengo 2 boletos para el cine porque me quedó alguien mal, vas conmigo. Híjole, es que se me complicó, ¿no? O sea, esa palabra de se me complicó, ¡ugh! ¿No? Y siento es parte de esas pendejadas. O sea, uno no tiene por qué soportar pendejadas. Uno quiere que la gente sea honesta y te diga, no quiero ir, con mucha hueva, estoy acostada viendo Netflix, gracias, pero no gracias. Pero, ¿no? Yo creo que empiezas a apreciar la honestidad y se te hace muy pendejo que alguien que te tiene confianza no te pueda decir las cosas tal cual. Entonces, por eso yo digo que ya llega una edad en la que ya no estamos para pendejadas.
O como, por ejemplo, cuando haces una fiesta y les avisas como 2, 3 meses antes. Amigos, es este día, acuérdense. Sí, claro, yo voy. Y siempre el que se ausenta toda la semana que no te confirma, así 5 minutos antes de la fiesta, oigan, ahora sí les voy a quedar mal, no voy a llegar. Y tú así de...
¡Oh, no!
Sí, exacto. O ya empezada la fiesta, ¿no? Ni siquiera es el detalle de hablar antes.
Pero se divierten por mí.
Ese es típico.
Mira, es lo que te decía alguna vez por una serie desencuentros amorosos. En mis 20 yo saqué una serie de tweets en aquel entonces llamados Cruzada Nacional contra tus chingaderas. Entonces esa iniciativa tenía por objetivo, pues decir, mira, ya hay ciertas cosas que ya no vas a tolerar. Que te digan, por ejemplo, si no me quieres ya córtame y ya lo dejamos ahí. Pues sí, cortamos. Yo nunca te lo planteé, tú lo planteaste, pues.
Pues cortamos y ya, ¿no?
Oye, que te buscó el ex y vas y me lo dices. Híjole, pues, si lo estás considerando. No sé, ese tipo de cosas. Pero también, no sé, pendejadas en la vida, ¿no? Que algún familiar te haga algún tipo de berrinche o algo así, ¿no?
Familiares, cuestiones de trabajo, ¿no? O sea, las cosas también uno tiene que aprender a ser directa y no aguantar pendejadas, ¿no? O sea, lo vemos yo desde mi perspectiva como mujer, ¿no? De repente cuando te aplican el mansplaining, ¿no? Pues ya no estás para esas pendejadas, o sea, tienes que parar y hablar fuerte, decir, a ver, permíteme, yo estoy hablando, ¿no? O la palabra la tengo yo, o no me menosprecies, o sea, ya no estás para aguantar ese tipo de cosas. Y si llegas a esta edad y la sigues aguantando, pues probablemente las vas a aguantar todo el resto de tu vida, ¿no? No es como que vayas a corregir el camino.
Sí, o jefes abusivos, parejas infieles, fuckboys, ese tipo de personas que nada más buscan como su propio beneficio, pero no se preocupan por ti del otro lado de esta relación. Sí, tiene que ser recíproca, ¿no?
Así es, sacar provecho y ya. Entonces, pues ya uno no está para eso. Y creo que llegada a esta edad tienes que saber que no estás para eso y saber decir que no estás para eso. O sea, no se queda nada más en no quiero que me lo hagan y ya, ¿no? O sea, hacerle saber a la gente cuando se está pasando de la raya.
Totalmente. A mí me deja como un muy buen inicio, porque tú ya sabes que ya estás en otro mood cuando ya no estás aguantando las mismas tonterías que aguantabas en tus 20s. Porque dices, pues tengo mi tiempo contado, esto lo puedo usar con gente que quiero, lo puedo usar para este tipo de cosas. Adelante. Pues
vamos a... Y además porque repensamos mucho, como que a veces nos da miedo, ¿no? Poner ese límite, ¿no? Creo que, no sé si esta ya la había contado en un negro nomás o no, pero hubo un tiempo como que yo, pues estaba soltera y empezaba a salir con gente de nuevo y me invitó a salir un chico. Y pues yo siempre he sido de las que paga su parte o invita o así. Y en esa ocasión, esta persona me dice, era la primera vez que salíamos. Ay, la verdad es que yo no quería salir, o sea, en realidad me costó trabajo, accedí. Y cuando llegamos, yo saco mi carta para pagar mi boleto y me dice que no. Y luego me dice, pero tú pagas las palomitas. Pero me lo dijo en un tono tan como, no te vayas a hacer tonta. Me molesté y estábamos comprando las palomitas y de repente dije, no tengo por qué quedarme una cita en la que no quiero estar. Le dije, bueno, pues que disfrutes la película, bye.
Y lo dejaste ahí.
Sí, o sea, como ya solamente, cuando me di cuenta que solamente iba a entrar a la película como por convención social, como porque está mal que dejes a alguien ahí, pero sabía que me la iba a pasar 2 horas incómoda porque para qué salir con este tipo y además me hizo sentir mal. Pues dije, ¿qué necesidad tengo de sentirme mal? Me voy y ya.
Sí, que es todo lo contrario. Por ejemplo, esas personas que dicen, a ver, ya salí con él, es el amor de mi vida. Oye, pero tú ni lo conoces. ¡Es el amor de mi vida! Dije. O sea, así de, a ver, espérate, saliste con esta persona, no es a huevo que tienes que estar con esa persona por siempre. A veces es muy válido decir, no me latiste y no va a haber segunda cita, ¿no?
Claro, totalmente.
Bueno, vamos a la lección número 2.
La lección número 2 es, no tienes por qué fingir que te cae bien la gente. Y esta pues, viene muy de la mano con la de no aguantar pendejadas, ¿no? Crecemos en una sociedad en la que nos enseña que está mal enseñar nuestros sentimientos hacia la gente, en donde tienes que agradarle a todo mundo y tienes que ser correcto con todo mundo, y la realidad no es así. No quiere decir que tienes que ser una persona grosera, ¿no? Con la gente, pero no tienes por qué fingir que te cae bien alguien. O sea, puedes ser amable sin fingir que te cae bien.
Sí, que por ejemplo, antes pasaba de... Es que tienes que conocer a mis amigos. Yo sé que tú eres más de... de cine y cafecito, pero estos son de desvergue hasta el día del, hasta las 7 de la mañana, no sé, marihuanear, ese tipo de cosas, pero, güey, tienes que llevarte bien con mis amigos, y tú así de, me cagan, güey, me cagan gordos, es que no sé por qué no te llevas bien con mi mamá, si nada más dijo que por qué no limpiabas la casa como limpia ella, o sea...
Y pues, ¿qué te digo? Crecemos como con esta falsa idea, porque también no sabemos tener ese límite entre que puedes ser amable, o sea, no necesariamente tienes que ser grosero porque alguien te cae mal, pero no tienes por qué estarlo soportando, ¿no? O sea, como bien dices, ese es el típico ejemplo, ¿no? O sea, andas con alguien, te caen mal sus amigos y te los tienes que chutar y porque no puedes decir que no.
O por ejemplo, no sé si te tocó este síntoma que tú tienes amigos de la secundaria o de la prepa y van pasando los años y ya tienes menos cosas en común con estos amigos y dices que hay que juntarnos todos porque para que se reúna la generación y ver qué ha sido, y llega un punto en el que dices no, me caen gordos todos ustedes, o sea, los odio, o sea, no los quiero ver, o
sea. Ahí viene la famosa frase de Mean Girls, ¿no? Stop trying fetch to happen, it's not gonna happen.
Stop trying to make fiesta de generación happen. It's not gonna happen.
It's not gonna happen. Sí, y pues así pasa, igual en temas laborales, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no te cae mal el godín de al lado? Pero por alguna extraña razón estamos como configurados a que le tienes que agradar a la gente, ¿no? Uh-huh. Y tratas como de, ay, y sonríes, y ay, ven al pastel godín, y tú con tu cara así, ¿no? ¿Por qué no vamos a comer todos? ¿Por qué es cumpleaños de Mengano? Y tú, ¿no? Bueno. Se vale decir no, se vale no gracias, ¿no? Y ni siquiera tienes, o la gente tiene tanto miedo de decir no gracias, que es como, es que lo que pasa es que mi tía está enferma, y, o sea, el pretexto más estúpido sacado del mundo, pero es porque no puedes decir no.
O un día no estás en el mood de socializar, y te dicen, no, es que ahora que te has integrado a nuestra empresa, pues vamos todos a comer, ¿no? Vamos todos a la cafetería esta hora, y no es ni tu horario, o no te caen bien todos, y dices... ¿Pero por qué tengo que comer siempre con todos? Si hay veces en los que no quiero ni hablar con nadie o tengo un montón de trabajo.
Así es. Entonces, sí, hay que dejar de fingir que la gente no nos cae bien. Y insisto, no se trata de ser grosero con la gente que no te cae bien. Puede ser polite, pero no tienes por qué fingir que te caen bien.
Mira, a mí, por ejemplo, me pasa con un tío que es muy valvibroso. Y critica a todos los de la familia cuando no los están escuchando. Y ya lo he cachado que también me ha tirado un par de dardos. Pero cuando está de frente, ¡ay, Armandito y la chingada! Bueno, cuando ocurre eso, yo ya ni siquiera... Por ejemplo, me han invitado un montón a su casa a comer y eso. Yo, ¿no? Prefiero comer en mi casa o prefiero comer con alguien más o con mis hermanos, con gente que me cae bien. No es hacer la grosería, simplemente no voy a ir.
No tienes por qué soportar gente que no te cae bien.
No, y creo que también eso es como parte de este grupito de amigos que decíamos, ¿no? Porque primero nos caímos bien por otros medios, ¿no? En Twitter o haciendo un podcast juntos y decías, ah, no sé, me cayó bien fulanita y la vamos a agregar al grupo. Pero es como ya por elección. Me caíste bien, por lo tanto, te agrego al grupo.
Uh-huh. No es porque ya te lo impusieron, ¿no?
Es que mira, es el mejor amigo de mi hermano, entonces lo voy a traer conmigo a todas las fiestas. Güey, no.
o por ejemplo, decíamos hace ratito, fuera de línea, ¿no? La cuestión de las bodas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no invitas a gente? O sea, esos eventos son carísimos, ¿no? Y invitan un chorro de gente que ni siquiera te cae bien, ¿no? Y le estás pagando boletos de, no sé, 1,500 pesos el cubierto solamente porque, pues, es que ni modo que se dé cuenta que me cae mal. ¿No? La tía, o la prima, o el amigo, o el compañero.
Sí, ¿por qué tienes que hacer bodas con 200 personas, de las cuales 100 te caen gordas? Es que tienes que invitar a tu tío abuelo, tienes que invitar a tu primo. A los primos llevo años sin hablarles, nunca me echaron ni siquiera una llamada, un mensaje de WhatsApp, o sea, para decir cómo estaba, y ahora tengo que invitarlos a la boda que traguen gratis, pues no. Con que estén 20 personas y que 20 personas las ame mucho, perfecto, con todas las medidas de seguridad.
Bueno, ahora que si te caen gordas en tiempos de COVID, haz un fiestón loco. Invítalos.
Y te sales tú, ¿no?
Y te sales tú, exacto. ¡Ay, se me complicó!
Pero tengo aquí a mi primo que acaba de salir del hospital de Joco, entonces.
Exacto.
Bueno, vamos a la lección número 3.
La lección número 3 es: quédate con la gente con la que puedes ser tú mismo, sin temor a que te juzguen.
Híjole. Nunca, no, digo, no sé si te ha tocado en algún momento que dices, bueno, tengo amigos con los cuales confío, tengo familia a la cual pues me ha acompañado desde el momento de mi nacimiento, y les quieres comentar de alguna bronca personal que tienes, algún proyecto profesional, alguna duda, y antes de escucharte o darte algún consejo, te juzgan.
Sí, lamentablemente sí. Y también creo que es importante aprender a reconocer cuando sientes que tienes una persona que es de toda tu confianza, pero antes de contarle algo, la piensas dos veces, entonces en realidad no es de toda tu confianza porque sabes que te va a juzgar. O sea, si estás dudando en contárselo, es porque de alguna manera sabes que te va a juzgar. Y no se trata de que no te den consejos ni nada, pero hay una línea muy delgada entre dar consejo y juzgarte por quién eres o por lo que estás haciendo, lo que estás pensando o lo que estás diciendo. Entonces, es súper importante que con el paso del tiempo empieces también a delimitar la gente que es cercana a ti, ¿no? Cuando somos veinteañeros, solemos decir que tenemos 30 amigos, ¿no? O sea, y justo en esta cuestión de los cumpleaños, Armando y yo decíamos, híjole, cada vez los cumpleaños se van haciendo más chiquitos, ¿no? Pero entonces decíamos, bueno, pues, ¿no? O sea, cada quien tenemos, no sé, 5 o 7 personas que invitamos siempre a nuestros cumpleaños porque son nuestras 7 personas y ya. O sea, no necesitamos más y son las 7 personas que sí o sí siempre van a estar ahí. Entonces, son las con las que puedes hacer ridículo, los que te han visto en tu peor borrachera, en tu peor crisis emocional, en tu lado más simple, y te quieren así, no te juzgan y tampoco intentan cambiarte, ¿no? Porque también esa es otra cosa importante, ¿no? En las cuestiones de pareja, cuando encuentras a alguien y piensas que sí te acepta como eres, pero constantemente está haciendo, tratando de hacerte cambiar, como, no sé, ay, te ríes muy fuerte, ¿no? O sea, esos pequeños detalles, es una persona que no vale la pena estar.
Sí, es que mira, tú me caes súper bien, pero eso de que te gusten los monos chinos, como que no entiendo mucho eso, ¿no? O, es que tampoco me gusta mucho que seas tan fan del fútbol. Y dices, no, pues que tampoco quiero que me cambien, ¿no? Porque también hay mucha gente que va así por la vida. Quiere, se enamora de alguien y dice que es la persona perfecta. Y luego ya le empieza a cambiar. Y luego cuando el tipo o la tipa se dan cuenta que los quieren cambiar, pues se van.
Así es. Es que no es la persona perfecta, es la persona perfeccionable desde el punto de vista de la gente, ¿no? Como que muchas veces te emparejas con alguien que crees que puedes moldear a lo que tú quieres. Pero el amor no se trata de eso, el amor se trata de encontrar a alguien con que de verdad hagas clic sin tener que cambiar ninguno de los dos. Pero bueno, eso únicamente se aprende con el tiempo.
Sí, caray, y a veces tienes que tener en cuenta que no toda la gente va a estar en el mismo canal que tú. Con el tiempo vas a ir conectando con gente con la que vas a poder ser tú sin que te digan, oye, ese chiste está muy fuerte, ¿eh?
Exacto. O sea, puede ser que no sean del mismo tipo de humor y no necesariamente se van a reír de tu chiste horrible, pero tampoco te van a juzgar y, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que veo que eres muy racista. Entonces, creo que esa es como la parte que vale la pena de ir creciendo, que empiezas a tener menos gente cercana, pero la gente que está cerca de ti es gente de mejor calidad, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que también nos pasa a ti y a mí cuando hicimos como esta depuración de amigos, cuando tú invitas a alguien a tus cumples, yo invito a alguien a mis cumples, a lo mejor ya no son como antes, que pues hacíamos fiestas con 30, 40 personas que no cabían en el lugar, ahora van 8 o 9, pero la pasamos increíble, pura risa, buenas anécdotas, porque sabemos que estamos entre gente que no te va a juzgar, que tienen, sí, distintas formas de pensar, pero dicen, a ver, quiero que me cuentes esta anécdota que dices, ¿no? O tú qué harías si me pasara lo mismo con esta persona, ¿no?
Así es, y te digo, y pues igual, ¿no? Tampoco tienes que ni guardarte tus comentarios ni tus opiniones, porque es gente que te respeta como eres, y así te quiere.
Adelante.
Vamos al número 4.
Número 4, ahora te toca a ti decirlo.
No tengas miedo de decir lo que piensas. de cualquier forma siempre vas a molestar a alguien. Aquí me acuerdo mucho cuando uno está de adolescente y no sé si te tocó que las mamás muchas veces van sin filtro por la vida, ¿no? Y uno así de, ¡ay, mamá, qué oso!
Sí, yo me acuerdo que de esas vergüenzas que siempre pasaba con mi mamá era como cuando un servicio se lo daban mal, ¿no? Y mi mamá se quejaba como, bueno, en estos tiempos hubiera sido lady de todo, ¿no? No sé, que te traían mal el platillo en el restaurante y mi mamá, oiga, es que esto no es lo que pedí, y así no está bien o no está caliente, ¿no? Y entonces yo empezaba como a ponerme abajo de la mesa porque me daba pena y no lo entendía. Y ahora que crecí, digo, pues es que tienes que decir las cosas como son, no tienes por qué guardártelas para quedar bien con nadie. Mm-hmm. No, obviamente hay rangos entre decir las cosas como son y tener o no tener tacto, eso ya es otra cosa, pero a veces uno se guarda los comentarios y creo que Twitter es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, lo que pongas, siempre va a haber un ofendido, ¿no? Entonces, si tú tratas de ser lo más políticamente correcto, vas a ofender a alguien, ¿no? No, y si no es tu forma de pensar, ¿para qué? O sea, ¿para qué te arriesgas a que te hagan malos comentarios o que se ofendan de algo que intentaste decir que ni siquiera pensabas, ¿no? Por tratar de hacerlo por ahí.
Y aunque no sea algo que dañe a otra persona, siempre va a haber alguien para lo cual está mal. A mí me tocó, por ejemplo, en las últimas semanas, alguien que me dice, es que este video que pusiste no es de tal usuario, es de este otro. Deberías aprender a atribuir mejor los videos que pones en tus tweets. Y yo, es un video que me gustó ya, o sea, y aparte el nombre del autor está tatuado en el video, está como marca de agua, o sea, no hay forma de no saber que fue él, ¿no? O en otro caso de, puse unas ilustraciones que me gustaron mucho de una usuaria que no le encontraba en Twitter, entonces dije, no está en Twitter. Y qué tristeza que estos dibujos se pierden y quiero poner, fulanita de tal ilustradora de tal país está haciendo dibujos de esta obra de teatro, ¿no? Y puse unas 4 imágenes y llega una ilustradora y me dice, tal vez deberías considerar borrarlas porque a ella no le gustaría que posteara sus ilustraciones. Y yo, ¿sabes qué? Ni me voy a pelear. Voy a pedirle permiso y como no me contestó, pues las borré todas. Ya no me voy a meter en esas broncas. Pero eso de siempre estar ofendiendo a alguien, no sé si te acuerdas de un amigo nuestro que en un chat puso, cuando se quemó Notre Dame, puso una... bueno, en un chat de, según él, amigos de Merca muy progres, un cuate puso esta imagen del techo que se había quemado, pero la cruz estaba intacta. Entonces dice, se quemó la madera, pero la cruz, no sufrió ningún tipo de daño. Esto significa una cuestión divina. Y el cuate dijo, no, lo que pasa es que el punto en el que se quema la madera es mucho más bajo que en el que se funde el metal. Entonces, evidentemente, la cruz resistió mucho más que la madera, ¿no? Y la gente se le fue encima. Es que no es posible que andes insultando a nuestros íconos religiosos. Güey, es un hecho científico. Ni siquiera estoy diciendo nada contra la religión. Estoy diciendo que no se quemó por esta razón, ¿no?
Bueno, vamos, ahora tu última experiencia en Twitter, ¿no? Que pusiste que era un acto de egoísmo hacer bodas en medio de una pandemia, ¿no? Porque, pues, expones a gente, o sea, por muchas razones, ¿no? ¿Y cuánta gente no se te vino encima?
Bueno, porque la gente cree que es sobre ellos siempre. Es que yo fui a esta boda y fue con todas las medidas de seguridad. Es que, ¿tú qué te andas metiendo? La gente debería poderse casar. Pues sí, cásense, vayan al registro civil y cásense, pero no pongan a 200 personas en riesgo porque tú quieres tener tu día especial en medio de la pandemia al momento de grabar esto, pues más de 80,000 muertos, ¿no?
Pero ve, o sea, si hubieras editado eso, si se pudiera editar un tuit, ¿no? Y lo hubieras editado y hubieras puesto como, la gente, solo la gente que hace un fiestón es egoísta, los que se casan por el civil, ¿no? De todas formas hubiera salido alguien a decir, no, es que los del civil también son, o sea, siempre hay alguien que se va a ofender por lo que digas, siempre. Entonces, pues ni pensarla tanto, hay que decir las cosas como van.
Pues sí, entonces, en algún momento se van a ofender por todo. Digo, evidentemente también es importante saber qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, ¿no? Para que...
Sí, porque digo, el tacto es diferente, ¿no?
Sí, tener tacto es otra cosa. Para que no apliques la de, no sé, Carlos Mota en Japón o algo así. Sí, pero también asumir que pues no siempre le vas a caer bien a todo mundo. Y también ver quién te lo está diciendo, ¿no? ¿Cuántas veces has visto gente que es troll de Twitter y tiene 9 seguidores? Así de, a ver, tú te metiste a Twitter a pelear, tú no te metiste a generar contenido, no te metiste a interactuar con la gente, tú te metiste a pelear, por eso tienes 9 seguidores.
Como, o sea, las doñas que me echan pleito, que, ¿cómo puedo ser pro aborto si soy mamá? Bueno, doña, si a usted le parece, está bien, o sea, yo pienso diferente, punto, ¿no?
Sí, y tómalo de quien venga, si te lo dice una persona que es importante para ti, pues adelante, ¿no? Si te lo dice alguien que tiene mucha importancia en su comunidad, pues lo vas a tomar en cuenta. Pero si te lo dice fulano de tal que sí, que siguen 20 personas en Twitter y tiene un huevo en lugar de foto de perfil, pues dices, ni vale la pena.
¿Para qué?
O sea, uno tiene que escoger sus batallas, pero saber que no siempre vas a salir airoso de ese tipo de cosas.
Totalmente.
Bueno, vamos a la lección número 5. ¿Esta la digo yo o la dices tú?
Tú. Dila.
Las borracheras. Las borracheras son menos frecuentes, más divertidas y las crudas duran 3 días.
Más que el COVID de Trump. Ah, si me escuchan esto, déjenme entrar a Estados Unidos. Pero es la realidad. O sea, antes, cuando eres veinteañero, pues tienes fiesta cada 8 días. Yo me acuerdo que cuando todavía vivía en casa de mis papás, mi mamá me decía que cada vez empezaba antes las fiestas, ¿no? Que antes solo salían los sábados, que luego eran los viernes y los sábados, que luego eran los jueves, los viernes y los sábados. Y un día me fui en miércoles y, bueno, fue como, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, fiesta borrachera, era todo el tiempo, pero también recuerdo esta sensación, no sé si a ti te llegó a pasar, como ya de salir por salir, como que igual y salías, pero ya no te la pasabas tan bien, ¿no? O sea, solo era como fiesta por fiesta, porque libre soy, porque soy mayor de edad, porque hago lo que quiera, Godín con quincena, ¿no?
No, y que el plan es, no hay plan, a ver qué sale.
No hay plan, y
a veces nada más van en el carro a ver por quién pasan a su casa, van a cenar, se regresan, o echan, no sé, la cerveza en casa de alguien, y ya se convierte en pan con lo mismo. Pero incluso en la universidad, a mí me tocó casos de gente que se aventaba de fiesta de martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y llegaban en vivo a algunas clases. Ahora, imagínate, llegar en vivo al trabajo, pues no.
Entonces, no, pues ya no estamos en esa edad. No, no que no lo haya hecho, ¿no? Y no es que esté juzgando, porque lo hice varias veces, pero número uno, ya no aguanto. Número dos, pues ya soy consciente de otras cosas. Y justo esta parte, ¿no? Que ya no te recuperas así de fácil. O sea, yo recuerdo haber llegado en alguna ocasión, como dices, tal cual en vivo, o sea, como de me voy a acostar 10 minutos y me meto a bañar, y de ahí me fui a trabajar, y dirás tú, llegué a mi casa a reponerme. No, saliendo de trabajar, me fui de fiesta. Entonces ya era fiesta por fiesta, y en realidad ya era como con quien quisiera echar la fiesta, o sea, ya ni siquiera importaba con quién. Si no era solo echar fiesta. Y ahora, no es que dejemos de beber ni dejemos de ponernos las borracheras, pero creo que ya es muy limitada la gente con la que lo hacemos.
Sí.
Son menos frecuentes por eso, porque también ya todo mundo tenemos otro tipo de vida, pero tratamos de juntarnos, y cuando nos juntamos, créanme, no todas las grabamos y son bastante épicas.
Están cañones, porque hemos hecho, bueno, en este confinamiento hemos hecho como 4 o 5 fiestas de Zoom, pero ahora creo que se juntan más personas que cuando las hacíamos presenciales, ¿no?
Claro, bueno, también porque tenemos foráneos, ¿no? Que no podían venir cada vez que hacíamos reunión, y entonces esto del confinamiento tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y y ahora que nos reunimos más, ¿no? Y hacemos estas borracheras virtuales, creo que es buenísimo, son súper divertidas, altamente recomendables, y bueno, pues Alka-Seltzer para la cruda, ¿no?
Sí, y acabamos como a las 4 de la mañana, te digo, tampoco es tan tarde, pero la vez que hicimos una vez una fiesta elegante, ¿te acuerdas?
Ah, todos, claro.
Todos encerrados en la casa y de traje, de vestido de noche.
Porque era justo y necesario.
Sí, hicimos otra... ¿cuál otra? Bueno, la PowerPoint Party.
Ah, claro. Entonces, son increíbles esas.
Sí, o sea, digamos, ya no es la cantidad, pero es la calidad. Y también ya estás pensándotela más. Dices, oye, pues antes, por ejemplo, iba, no sé, a un restaurante, y pues de ahí nos íbamos al after, y de ahí nos íbamos al antro, y ahora, pues, digo, evidentemente no hay antros, ¿verdad? Pero la gente ya busca otra dinámica.
La casera. ¿No? Básicamente. Y además, como que tus borracheras van subiendo de calidad, ¿no? O sea, creo que cuando estás más chavito, pues lo que sí es bueno, el Tonayan, el Agua Loca, o sea, lo importante es ponerse borracho, ¿no? Y aquí yo creo que las borracheras que agarras de adulto, primero que nada, si te vas a poner una borrachera, que sea tomando algo que verdaderamente te gusta, no es para lo que te alcanza. Si tienes que ahorrar para tomar lo que te gusta, ahorras, pero ya no te vas a meter un Tonayan. Entonces ya se vuelven borracheras de un poquito más de calidad.
Exacto, que era en aquel entonces, ibas a la fiesta y era Agua Loca, después le ibas evolucionando, por ejemplo, que nos decía Carlos de estos que no eran cantinas, eran más como chelerías que están en el centro, que te dan la cerveza como 15 pesos, pues va la gente en sus 20 porque la cerveza está barata. Y está bien, todavía hay mucha gente que le gusta la cerveza, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú que ya eres de vino tinto?
Sí, no, ya no. No, ya no me deslumbro con cualquier cosa. No. Pero, por ejemplo, otro de los ejemplos era cuando pues, estábamos chavos y salíamos al antro y era como, pues no te alcanza para tomar lo que quieres y era como, pues cooperemos, ¿no? Y lo que quiera la mayoría. Entonces, si la mayoría quiere vodka, pues vodka tomabas, ¿no?
No, y aparte pagabas así, no sé, en aquel entonces, ahorita va a costar como el doble o el triple, como 1,500, 2,000 pesos por una botella de Absolut. Y dices, no, es que estoy pagando por el antro y así de, pues sí, pero lo mucho que nos echamos como dos vodkas por cabeza, ¿no? Cosas así.
Y esa es la parte que creo que es de que vas creciendo y vas siendo también selectivo con las borracheras, porque si voy a gastar 1,500 para que me alcance para una copita de vodka que igual ni me gusta, pues mejor me gasto 1,500 en un buen whisky, sí, ¿no? Y con mis amigos en mi casa.
Sí, lo que hacemos antes del COVID, que todavía, que será como 2 semanas antes de que dijeran todo el mundo se encierra en su casa, hicimos aquí en mi casa una fiesta, entonces pedimos pizza, trajimos vino, algunos trajeron creo que Stella Artois, o sea, si quieres traer tu cerveza, pero traes de la que te gusta, no de la que haya, ¿no? O sea, no hay corona, vaya.
Claro.
O sea, que dice un amigo que la corona sabe a miados, pero yo nunca he probado los miados, entonces no puedo hacer esa compra.
No podemos opinar.
No, pero tienes razón, o sea, y incluso le inviertes. Tú, por ejemplo, tienes ya tus copas, ya tú tienes un sacacorchos eléctrico, o sea, eso es...
Discúlpame.
Eso es súper señora, o sea, yo todavía, dije, bueno, voy a comprar un sacacorchos y eso, porque cuando hay gente, pues tomamos vino, ¿no? No soy alguien que tome... que suele tomar solo, suele ser en compañía, pero tú llegaste con esta cosa que sonaba como Robocop.
Pero es muy práctica.
Sí, pero bueno, tienes razón, las borracheras son más frecuentes, pero son muy divertidas, también porque son con personas con las que quieres estar, que son las del punto anterior. Eso sí, pues la cruda ya no es igual, tienes que al menos dedicarle todo el fin de semana a esto.
Pero mira, nada que no te saque un buen pedialite y unos dramamines, como nuevo.
Vale, pues vamos al número 6.
El 6 es: rodéate de gente que aporte algo a tu vida y aprende a dejar ir a la que no.
Híjole, a ver, Mitzi, sincérate conmigo. ¿Tú has dejado ir a amigos o personas que a lo mejor en algún momento decías, no, estos van a ser mis amigos de toda la vida, y un día descubres que ya no?
Sí, totalmente. Y la verdad es que es bien difícil dejar ir, ¿no? Y justo creo que esa parte, ¿no? O sea, lo que decías, ¿no? Que tienes amigos de la prepa o de la secundaria o de que pasaron muchos momentos contigo, que en algún momento fueron súper cercanos, pero pues ya no te aportan nada, ya no están ahí, ya ni siquiera te conocen, ya ni siquiera son partícipes de tus nuevas etapas, ¿no? De lo que vas pasando en tu vida conforme vas creciendo, ya no crecieron contigo. Y siempre, siempre van a ser importantes por todo lo que vivieron juntos, por todo ese acompañamiento que tuvieron en su momento. pero también hay que saber reconocer cuando esa gente ya no la puedes seguir llamando tu amigo porque pues sencillamente ya no es parte de tu vida actual, ¿no? Entonces siempre van a ser personas importantes en tu vida, siempre vas a tener esos recuerdos bonitos, pero ya no es la persona por la que vas a levantar el teléfono y llamarle cuando tienes una emergencia, ¿no?
Y antes llegaron a ser hasta cómplices, ¿no? En muchas cosas. Así. Es que íbamos a fiestas, íbamos a pedas juntos, conociste a mi novia, conocí a tu novio, ese tipo de cosas.
A la familia, ¿no?
A la familia, hasta te llegaron a soltar el incomodísimo. Es que ustedes se ven muy bien juntos. Mamá, somos ¿sí? amigos.
Eso solo a ti te pasa.
Sí, 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 ya me pasó.
No, mira, me pasó con unos que era como mi grupo de amigos de la secundaria y empezaron como, hay que vernos, no sé qué, y como que de repente, como que nos emocionamos de que nos encontramos finalmente todos y como, ay, sí, luego, luego, ya sabes, ¿no? La reunión y el chat en WhatsApp y vamos a vernos todos y de repente caí como, no, no quiero ir, o sea, es gente que, o sea, como, ¿de qué voy a hablar con ellos si tiene 12 años que no los veo? O sea, sí los tengo en Facebook y medio me entero de su vida por lo que publican, pero no. Y entonces solo tengo un amigo que ha sido el constante en mi vida desde que tenía yo 12 años, ¿no? Y entonces me manda un mensaje y me dice, oye, ¿vas a ir a la reunión? Y le dije, pues es que en realidad yo solo iría para verte. Y me dice, yo también. Le digo, ¿y por qué no nos vemos por separado? Y ya, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto de ir a vernos y fingir que todos vamos a volver a ser igual de amigos, igual de unidos que siempre? Ya no nos conocemos y es bonito y qué bonito que pasamos etapas muy bonitas juntos, pero pues ya.
¿No es el Rocolo?
No. No.
Digo, no lo ubico de foto, o sea, de imagen. Pero tú un día me contaste que tienes un amigo que le dicen el Rocolo y es el mejor apodo que puede tener un amigo, ever.
Es un nombre. La neta no sé cómo se llama. No, sí.
No. Díaz Pantoja, el Rocolo.
El Rocolo. No, te juro, con él me pasó que cuando empezábamos a godinear, y todavía, esto va a delatar mi edad, pero todavía cobraban como caros los mensajes de texto y las llamadas y así, entonces pues uno, la verdad es que hablabas a la oficina de tu compañero, trabajábamos cerca y pues quedábamos de vernos para comer, entonces para ver a qué hora salíamos, le marco, pero era la primera vez que le marcaba a la oficina y no tenía extensión, no tenía línea directa, entonces tenía que hablar al conmutador y pedir por él, entonces cuando hablo y digo, ay, buenas tardes, me comunica por favor con... Y yo dije, Nixi, no puedes decir el Rocolo. Entonces me quedé pensando como 2 segundos y ti, ti, ti. Y entonces sí, decidí gastar mi crédito y marcarle al celular.
Oye, Rocolo, ¿cómo te llamas?
Sí.
Nada, está cañón. Mira, a mí, por ejemplo, el cortar con un amigo me duele más que cortar con una novia.
Por supuesto.
Porque de entrada porque el amigo tiene información confidencial que te puede que puede tener repercusiones en tu vida profesional y personal, ¿no? Conoce tus pecados, conoce tu historial, pero llega un punto en el que ya no hay marcha atrás y creo que lo difícil es hacerse la idea de que así es la vida. O sea, de que eso va a incluir, yo te he contado por ejemplo una de mis mejores amigas desde la secundaria, pues un día anduvo con un amigo mientras yo estaba de maestría. Tronó eso, ya se fregó la amistad. Y otro amigo, cuando troné con una novia, pues no pasó ni 24 horas del truene, cuando el cuate ya se estaba aplicando, y le dije, pues, ¿sabes qué? Pues bye. Y a veces te das dando cuenta que pues, no son amigos, muchos de ellos, son gente que se cuelga de tu wifi.
Gente que vienes acarreando, ¿no?
Aparte, que a veces los tienes que sacar del hoyo cuando están ahí y no aportan nada. Y tú dices, a lo mejor yo tampoco les puedo aportar nada a su vida, ¿eh?
No, y por eso es sabio saber dejar ir, ¿no? Duele, duele muchísimo. Y yo creo que coincido contigo en el que a veces duele mucho más dejar ir a los amigos que a las parejas. Pero es sano.
Y yo creo que a partir de que fui dejando de lado a los amigos que eran por fuerza, porque ya llevamos 10 años viéndonos, porque ya nos conocimos desde la secu de la prepa, y uno empieza a elegir a los amigos por afinidad de ideas. Por ejemplo, cuando tú y yo empezamos a platicar más, que conocimos a los de Un Negro Nomás uno por uno y se fueron sumando, ya son amigos por elección, ¿no? Que aportan algo, pero que tú también les puedes aportar algo, ¿no?
Sí, Claro.
O lo que decíamos en el punto anterior, tú les vas a contar, oigan, yo tuve un día espantoso y quiero que me digan, ¿ustedes qué hubieran hecho? Ya les cuentas y te dicen, no, pues yo hubiera hecho tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, pues tú vas bien, pero te van dando como una opinión sin decirte, güey, la super cagaste.
Exacto, sin tomarse las cosas demasiado personal, ¿no?
Es que yo fui a la boda con... Ah, no, ¿verdad?
Fue una boda con COVID.
Vamos al punto 7. A ver, este necesito que me lo expliques un poco más porque dice, mantente activo mental y físicamente. Parecería como que aplicaría para todas las edades, pero ¿por qué aquí lo incluiste?
Justo lo incluí porque cuando, no sé, a lo mejor es solo mi experiencia y no es generalizada, pero yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, pues mentalmente estás muy activo porque estás aprendiendo cosas nuevas, porque tienes exámenes, tareas que hacer, entonces te mantienes activo. Y físicamente, porque pues eventualmente te tienes que mover de edificio a edificio, porque vas al gimnasio, porque tomas el camión y tienes que caminar, entonces mantienes como cierto ritmo de vida. Y cuando llega el momento de la godineada, pues a mí me pasó que subí de peso y conozco a varios, ¿no? Entonces es ese sedentarismo que no te das cuenta y empieza a tener consecuencias en tu salud. Y la parte mental es que también mucha gente da por hecho que ya se graduó y no tiene nada nuevo que aprender, ¿no? Y pues de repente pues te empiezas a hacer obsoleto, ¿no? Tanto de cuerpo como de mente. Algún día tú y yo también platicábamos de que empiezas a enruquecer mentalmente porque ya ni siquiera sabes cuál es la canción de moda, ¿no? O sea, me refiero a mantenerte activo en todos los sentidos mentalmente, no nada más en que aprendas algo nuevo, lo cual también está bien, ¿no? O sea, tienes que mantenerte activo mentalmente en lee un libro, tómate un curso, no sé, haz cosas que te reten mentalmente y físicamente el cuerpo te cobra las facturas. O sea, cuando llegas a los 30, toda esa inactividad que tuviste, pues ya, ¿no? Lo que decimos de no sé ni cómo, pero pues me duele la rodilla, ¿no? Amanecí con el hombro dislocado, ¿no? Y no sé qué sucedió. Entonces, es importante mantener esas ambas partes activas.
A mí me pegó mucho también lo que dices de lo mental y de mantenerse actualizado, porque ¿cuántas personas conocemos que ya ni saben ni en qué mundo viven? Oye, ¿qué es esa banda que todo el mundo dice BTS? ¿De qué hace? ¿Por qué hace? Y yo, ¿no conoces? Oye, y me ha tocado así, gente que dice que no sabe quién es Justin Bieber.
¿En qué burbuja viven?
Oye, mira, está esta nueva serie donde está esta chica Zendaya. ¿Quién? Zendaya, la chica.
O las redes, ¿no? O sea, simplemente cuando salió Snapchat, ¿cuánta gente ni siquiera sabía usarlo, ¿no? De nuestra edad.
Bueno, ahorita con TikTok. Oye, mira, yo no les eso porque es como muy de los chavos. ¿Ya cuando dices chavos?
Ya cuando dices chavos todo está mal.
Ya no eres chavo. Entonces, mira, es que eso como que lo usan mucho los chavos, ¿no? Entonces, digo, a ver, hay gente de 30, 40, 50, 60 años que está haciendo contenido en TikTok y le está yendo bastante bien. Por ejemplo, algunos fenómenos como el de este hombre Apodaca. El cuate cholo que hizo el video con la canción de Fleetwood Mac, pues el cuate tiene como 40, 50 años.
¿No? Bueno, ¿no está Erika Buenfil? Se volvió todo un fenómeno en TikTok.
Sí, Erika Buenfil está ahí. Hay creadores de contenido en sus 30. O sea, realmente, en este caso, la vejez mental ya es por elección. Ya es cuando te aletargas y dices, ya a partir de aquí ya no quiero aprender más, ¿no? Ya conocí todo de, por ejemplo, administración, de mercadotecnia, de contabilidad. Ya aprendí todo de mi área. Oye, el mundo sigue girando. Todavía hay nuevas tecnologías. La manera en que se están generando negocios está cambiando día a día, ¿no? Por ejemplo, tú y yo ahí tenemos pendiente una plática de un proyecto que ya íbamos a lanzar antes del COVID.
Antes de la pandemia.
Digo que no ha muerto, pero ¿a poco no cuando lo platicamos? Empiezan a surgir ideas y luego te metes a ver qué hacen en otras partes del mundo y dices, esto que nosotros estamos pensando no se les había ocurrido. Al menos no de esta forma, y podemos crear algo nuevo, y cuando se da la oportunidad de crear algo nuevo, hasta te sientes feliz, ¿no? Como que te den
el... Vivo.
Pues no le pasó a un amigo nuestro, ¿no? Que recién empieza a dar clases, y dice, pues es que me encanta, es algo adictivo, y le digo, pues porque te da cierto propósito, y estás haciendo algo nuevo, en una modalidad nueva, lo cual te da otra forma de encontrar tu propósito, ¿no? Que a lo mejor el mundo godín no te había dado.
No, mira, cuando nosotros estudiamos mercadotecnia, las redes sociales ni siquiera eran un tema sobre la mesa, ¿no? Entonces, si nos hubiéramos quedado totalmente inactivos mentalmente en esa parte, pues desconoceríamos, ¿no? Ahora todas las maneras nuevas que existen para hacer, y las herramientas, ¿no? Para hacer mercadotecnia. O sea, solo por querer decir que ya aprendimos todo, ya nos graduamos y ya somos saberlo todos, pues no.
No, igual, por ejemplo, los cursos, ¿no? A mí me encantan los cursos, he tomado varios, porque ya no puedo llegar a ese punto de, no, es que ya estudié mi maestría, ya no necesito saber más. El mundo sigue girando, o sea, y puedes aprender ni siquiera algo técnico, una habilidad, ¿no? Por ejemplo, tomé un taller de locución y manejo de voz con el que era la voz oficial en el sección de Felipe Calderón, Mario Arbizu. Que hace la voz también de Skipper, el pingüino de Madagascar. Y ha hecho la voz de Peter Dinklage, ha hecho la voz de varios personajes, pero el cual tiene una voz así profunda, muy, muy tranquila, ¿no? Y dije, pues la voy a tomar porque te habla mucho de cómo tienes que primero educar al oído para a partir de ahí empezar a modificar la voz. Y por otro lado, también lo de mantenerte activo. A mí también me pasó como a ti, entre más conchudo se hace uno, frase de señor, ¿eh? Conchudo.
Conchudo.
Entre más se aletarga uno, más engordas, empiezas a comer nada más lo que te dan en la cafetería o lo que hay cerca, ¿no? La fondita, el restaurante. Entonces, si antes ibas al gimnasio por placer, ahora es pues un poco por placer y otro para no engordar más.
Por necesidad.
Y tú has visto que ya hay clases a las cuales a lo mejor en tus 20 no te hubiera llamado la atención, ¿no? Pilates, yoga, taebo.
El yoga, sobre todo, es como súper extraño. Siento que conforme vas avanzando los 30, el yoga, las plantas y los gatos te reclaman.
Uh-huh. Pero sí, el mantenerte activo físicamente, número uno, para que tu cuerpo, por ejemplo, digieras mejor la comida, el no estar comiendo cada porquería, porque también en los 20s, híjole, podías comprar cualquier porquería que te daban afuera de la escuela, ¿no? ¿Sabes qué? Con unas papitas la armé.
Con una maruchan.
Con una maruchan. Y ahora, bueno, tú que llevas años en esto, ¿no? Cuando haces por primera vez el súper y estás pensando no en lo inmediato. O sea, todavía hay gente que dice, me voy a llevar mis sabritones, me voy a llevar mis papas, y ya cuando entras al primer lugar, al que entras es al pasillo de frutas y verduras, por voluntad propia, y dices, cosas que a lo mejor en tus 20s no se te hubiera ocurrido, mira, vamos a comprar esta lechuga, dos papas, 2 kilos de jitomate, y col, y dices, ¿cómo? Como par, o sea, el hombre soltero es así de agarra una cebolla y ya. ¿Por qué? Pues porque se ofrece. Y 2 limones para los tacos y ya.
Y ya. Pues sí.
No. Vamos al punto 8.
El punto 8.
Híjole.
Ahí vas tú, léela. A ver si se te queda. No, no es cierto.
Para que aprendas, para que se te quede grabado, mijito. El consejo número 8 es, elige con cuidado a tu pareja. No hay prisa. Es que qué fuerte. Aparte, bueno, en los 20 seguro te tocó, si no experimentarlo, al menos verlo. Sí había ese rollo de muchas personas. Me tocó más en amigas que en amigos. Es que me tengo que casar, porque si no me caso antes de los 30, pues me voy a quedar de solterona, ¿no?
O que ven lo que decíamos, a las parejas como inversiones, no como parejas, ¿no? Es que ya le invertí 7 años, o sea, me tengo que casar. O sea, ni siquiera estás segura de querer estar con esa persona. Solamente ya llevo tanto tiempo que necesito que me reditúe en un anillo y un fiestón, ¿no?
Pero te puso el cuerno 3 veces y una de ellas con tu mejor amiga. Pues sí, pero mira, Roy, ya. ¿Quieres que tire esos 7 años a la basura? Si somos pareja desde la secundaria, cuando nos conocimos. Y ya que estoy por graduarme de la universidad, ¿cómo quieres que no me case?
Pero hay como 2 escenarios, o sea, uno es ese escenario que ve a la gente como inversión, que ya lleva toda la vida y pues entonces el siguiente paso lógico y único existente es casarse, ¿no? Y conocemos desde aquellas que les pusieron un deadline, ¿no? Que se te acabó el trial, ¿no? Es, o nos casamos o ya nos seguimos juntos, y el güey es como, está bien, casémonos, pero ni siquiera es convencido, ¿no? Y está este otro segmento donde también lo mencionábamos hace ratito, de la gente que, hola, tengo dientes, tú también, qué curioso, tenemos tantas cosas en común, casémonos, ¿no? Entonces, porque y solo es la prisa de ya no querer estar solo, porque es que todas mis amigas se están casando, mis amigos, ¿no? Y ya no quiero estar solo, es como, no hay ningún problema con estar solo. O sea, si verdaderamente quieres estar con alguien y vas a elegir a esa pareja para toda la vida o para un largo plazo, porque pues no sabemos todavía si toda la vida existe, pero pues para un largo plazo sí, ¿por qué elegirlo con esa prisa? O sea, ¿por qué quieres casar ya?
Yo eso le llamo las compras de pánico.
También.
Así de, güey, tengo 29 y no me voy a casar. Y este cuate pues es feo como pegarle un bebé, parece el troll de Toy Story, pero mira, es bueno y es ingeniero en sistemas, entonces va a tener chamba, entonces, y mira, ya su papá ya le dio para el enganche del coche y ese tipo de cosas, y dices, no, o sea, hay gente que no puede estar consigo misma, no puede estar sola.
O lo que comentábamos, ¿no? Hay gente que, oye, pero ¿y si tienen química? O sea, ¿sí lo quieres? Pues mira, no así con locura, pero pues con el tiempo el amor se va dando. No, el amor y la chispa no se dan con el tiempo.
No, eso de me voy enamorando no existe.
No.
O sea, y a ti a lo mejor te ha tocado porque luego, bueno, cuando ya estás en pareja, se abre como un nuevo nivel en el videojuego de la vida, que es, ahora te vamos a invitar a fiestas de parejas.
Ay.
Entonces vas tú con tu pareja, fulanito con su pareja, menganito con su pareja, y siempre hay alguien que llegó de a solapa, ¿no? Y se nota muy cañón que estás solo o sola, y así de, hola, y las otras, no toques a mi marido.
Totalmente.
O sea, pero
my precious.
Sí. Pero eso
y el precious es como el perro chilaquil.
Pero eso de las compras de pánico, porque luego ya en las citas es, ¿te gustan las de Tarantino? Ay, a mí también. Ay, hay que casarnos.
Sí, es lo que te digo, o sea, llega ese nivel tan estúpido que es como de, tiene dientes, no inventes, yo también. Wow, ¿cuántas cosas en común?
No, o cada autoengaño, por ejemplo, a ti y a mí nos contó una amiga de el caso de una amiga de ella, que le dio ella el anillo a él para que él se lo diera. Así, ella lo compró con tal de que el cuate le propusiera matrimonio. O también estos casos de que se quieren embarazar para amarrárselo. O las personas que son novios, no están atados legalmente a algo, pero ya viven juntos. Entonces, es que es mi esposo. Sorry, no es tu esposo. ¿Estás casada? No es tu esposo. O sea, ¿vives con tu novio? Sí, no es tu esposo.
Estás arrejuntada, diría mi abuelita.
Arrejuntada.
Esa es palabra de súper señora.
Sí, totalmente. Entonces, no sé, a veces, ¿sabes qué me ha tocado? A lo mejor, digo, ahorita tú no, porque tú ya eres papá casada, pero a veces pasa que salgo con alguien y no estoy a gusto. O sea, digo, ¿sabes qué? Prefiero este tiempo pasarlo conmigo mismo.
Pues sí, es que ¿para qué inviertes tiempo y esfuerzo solo por no estar solo? Esto creo que es como de las lecciones que tienes que aprender en los 30 o a la edad que lo aprendas está bien, pero entre lo aprendas más rápido mejor, está bien estar contigo mismo y está padre aprender a disfrutarlo.
Totalmente.
Porque además eso te hace entender qué quieres y qué no quieres de estar con alguien, o sea, no aceptas a alguien solamente porque no quieres estar solo.
Sí, es como un quote que me pasaron hace rato, creo que era de, no me acuerdo de qué escritor era, creo que de Hemingway o de Nietzsche, decía que las personas solitarias, cuando una persona solitaria se enamora de ti, quédate con esa persona, porque se quedó contigo por elección, no por soledad.
Wow, qué fuerte, pero es muy cierto.
Muy cierto.
Vamos al número 9.
Bueno, pues casualmente el número 9 está ligado con el punto anterior, ¿no? Porque una cosa es estar solo emocionalmente y otra cosa son las necesidades. Entonces creo que esa parte de crecer es importante, aprender a diferenciar entre amor y necesidad. Entonces el punto número 9 es ten un fuck body de confianza para esas etapas de soledad, o en el caso de las mujeres, un satisfier. Si no saben qué es el satisfier, vayan a googlearlo ahorita, métanse a Amazon y vean las reviews de Amazon. Y si no, pues también tenemos un podcast dedicado a eso en Un Cancelador No Más.
Sí, es que, mira, no hay algo más incómodo que tener que explicarle qué es el satisfier a alguien.
Spoiler alert, cómprense un trapo para morder. Es incómodo, pero miren, chicas, el día que lo prueben, se van a dar cuenta que no tienen por qué estar aguantando patanes, malas relaciones, fuckboys, ¿no? Y entonces vamos a poder ser más selectivas en las personas que quieres que estén contigo, ya sea de fuckbody o de pareja estable.
Ah, bueno, porque aparte hay que recordarles que no es lo mismo un fuckbody que un fuckboy. El fuckbody ya es como un acuerdo, ya es, pues, puede ser un cuate, no necesariamente un amigo cercano, con la que ya dices, pues mira, sexo sin compromiso, nada más para eso, pero no vamos a tener mayor apego, o sea, no te voy a presentar a mis papás, no te voy
a... No va a pasar de ahí.
No va a pasar de ahí, o sea, es la necesidad. Y el fuckboy muchas veces es ese cuate que pues nada más quiere la relación, como dirían por ahí.
Pero te baja el sol, la luna y las estrellas para que eso suceda.
Te promete amor y solamente quiere sexo. Entonces, es el que saca esta frase de el clásico de fuckboy. Soñé contigo.
Es clasiquísimo. Ontas, ¿no?
Oye, ¿y qué onda desaparecida? ¿Ya nos saludas?
¿O qué? ¿Te pega el novio? Ahí sí, ¿no?
Ahí sí, para medirle el agua a los camotes, ¿no? También... qué bueno que me escribes. Justo estaba pensando en ti. ¿Sabes por qué usan estas frases? Porque funcionan.
Porque jalan, claro. Pero la parte triste es que en esta estar solos, ¿no? Porque lo aplicamos tanto hombres como mujeres, ¿no? En esta soledad terminas cayendo con un fuckboy o con una fuckgirl, ¿no? Porque te sientes solo y porque tienes necesidad de cariño. Y entonces terminas lastimado.
¿Y en Coacalco? ¿Y en Coacalco?
En Coacalco, en paraje sin nombre. Entonces creo que es mejor, como les decimos, tener un fuckbody de confianza, ¿no? Esa gente que le tienes toda la confianza de sabes que no va a haber nada más allá, ¿no? Que no te va a exigir una relación, que pueden tener un momento divertido, y pero sin tener que caer con un fuckboy o en acabar en una relación con alguien que no tiene nada en común contigo, solo porque te sentiste ultra solo.
O que es un pan sin sal, o sea, es alguien con quien no tiene ningún tipo de química. Un mueble es, nada más que porque el pastel de bodas necesita tener dos muñequitos, pues lo traemos a él. Pero, por ejemplo, ahora que mencionaste lo de Satisfyer, me ha tocado casos de amigas que lo compraron y mandaron a volar el fuckboy.
Por supuesto.
¿Por qué?
¿A qué lo necesitas?
El Satisfyer no te hace dramas, el Satisfyer no te manda mensajes de WhatsApp, el Satisfyer no te crea estrés emocional de si quiere estar conmigo o no.
Con el Satisfyer no se te acaba el trial.
No te acaba el trial. El Satisfyer no te deja de hablar 3 semanas a ver si a ver si lo extrañas, ¿no?
El Satisfyer no te quiere dar celos.
El Satisfyer no se toma fotos con sus amiguitas en Instagram.
muy cierto.
El Satisfyer no embaraza.
Ese es un gran punto.
Sí, ya lleva como ventajas 10 a 0 el Satisfyer.
Como todos.
Y sobre todo el Satisfyer es muy barato, cuesta menos de 1,000 pesos, depende con quién lo encuentres.
Un día hacíamos la cuenta, ¿no? En el chat de que a veces las citas salen más caras que el Satisfyer. Entonces, para que cuando vayas a una cita verdaderamente sea porque quieres ir. Bueno, y tienes ganas de conocer a esa persona.
Una amiga nos contaba es que también qué flojera entre que te arreglas y vas en coche al lugar de la cita, ¿no? Con la persona, más el restaurante, el cine y todo eso, pues mejor el Satisfyer y ya te evitas eso y te evitas la decepción que puede ser esa persona.
Sí, sale más barato el Satisfyer que la decepción.
Y y todo para la clásica conversación, lo que decíamos. Uy, ¿te gustan los Beatles? A mí también.
¿Cuál es tu color favorito?
¿El azul? A mí también me gusta el azul.
No, espera, la pregunta es, ¿qué signo eres?
¡Ah! ¡Ay!
¡Ah!
Yo no puedo con esa gente de, por ejemplo, si les dices, no sé, tú y yo que somos Libra, ¿no? Oye, soy Libra. Ay, pues no sé, porque mi signo solamente es compatible con Cáncer, Leo y Acuario, y tú así de...
No, o porque es signo de tierra y tú eres signo de aire y entonces no nos vamos a llevar bien y tú así como, what the fuck.
Porque también eso es una tontería porque no estás evaluando a la persona por quién es, ¿no? Sino como por requisito, ¿en qué año naciste? Pues eso va a reducir a un cuarto tus posibilidades, ¿no?
Así es.
No, está cañón. Y vamos al punto número 10.
El gran cierre. El cierre es la risa, el café y el vino lo aligeran todo. Estos son gustos que se desarrollan con el tiempo. yo, después de... Bueno, más bien para el final de mis 20s pasé épocas muy, muy duras en mi vida. Y pensé que nunca más me iba a volver a reír. no que no me pudiera reír, pero no estas risas desde el alma, ¿no? Estas risas que te avientas donde te salen lágrimas y terminas esa conversación y de verdad estás en un estado de ánimo totalmente distinto. Pensé que nunca más me iba a volver a suceder. ¿Pero qué creen? Sí pasó. Y me di cuenta que esas risas con esas personas que sí me aportan y con esas personas que quería tener en mi vida, sanan. Sanan cualquier situación horrible, cualquier momento incómodo, cualquier momento de tu vida, esas risas son sanadoras y te aligeran cualquier carga. El café todas las mañanas, porque pues si no, no puedo abrir el ojo. Y el vino es mi pasión y el chisme también. Como señora.
Mi madre me dio la vida, pero el chisme me dio las ganas de vivir.
Entonces, pues, son gustos adquiridos, no es como que tengas 20 años y quieras un vino tinto, ¿no? Pero creo que parte de la parte que me gusta el vino es que justamente el vino no se bebe en shots, ¿no? El vino no se bebe rápido y normalmente cuando tomo vino estoy con la gente que quiero, ¿no? Estoy teniendo una plática divertida o enriquecedora o pues simplemente una práctica profunda o filosófica con gente que me cae bien y creo que por eso me gusta el vino, ¿no? Esa es la asociación que tengo. Digo, tampoco es que no lo haga ni con un whisky ni con un gin, ¿no? Pero siento que el vino eso me ha aligerado esas cargas y el café... me aligera las cargas en la vida godín, ¿no? Mi bisabuela tenía un dicho que era cuando estás a punto de decir algo que no quieres, que sabes que no debes decir, toma un trago de agua. Bueno, pues yo así lo aplico, pero con café en la vida godín.
A mí me llama mucho la atención este punto porque yo lo resumiría a hay pequeños placeres de la vida que lo valen todo. Porque a lo mejor ya no solamente esperas estos grandes sueños, ¿no? Que muchas veces empieza a buscar a la gente, que un trabajo estable o algo así. A veces buscas amigos y tener buenos momentos con los amigos, reírte con la familia, salir de viaje, pero también tener pequeños placeres que te aligeran el día. Y creo que el café y el vino te pueden funcionar muy bien. Por ejemplo, en el caso de muchas personas, esto varía, ¿no? Hay gente que la cerveza es su parte de aligerante, ¿no? Hay gente que se prepara unas palomitas de microondas para pasar la noche, hay gente que ve una película, gente que canta una canción, pero a fin de cuentas te aligeran muchas cosas. Y hay gente, parecería impensable para ti y para mí, pero hay gente que no tiene placeres de ese tipo de cosas, ¿eh? Se la vive estresada, no tiene pasión.
No se dan ese espacio, ¿no? O sea, yo creo que más que vino, como tú dices, es encontrar qué para ti aligera las cargas. ¿Qué puede cambiarte el día, una tarde mala, un día estresante?
Sí, a veces puede ser, ¿sabes qué? Me gustan las tardes de lluvia, entonces paro todo mi trabajo y me quedo en la ventana porque me relaja mucho, ¿no? O por ejemplo, personalmente a mí me gusta mucho caminar. Ahora, pues, por lo de la sana distancia no se puede en muchos lugares, pero ya encontré algunos barrios donde no pasa nadie y me voy a caminar. O pasa muy... Ecatepec. me navajé. No, no es cierto. Saludos al corresponsal en Ecatepec. Pero hay pequeños placeres en la vida y uno tiene que encontrarlos porque si no, la vida se vuelve muy pesada. Y creo que ahora en estos meses se notó muy cañón, ¿no? Hubo gente que ya se dio cuenta que no soporta a su familia, ¿no? Que se quiere divorciar de la pareja, que el tipo era un abusador, ¿no? Que su trabajo era una fuente de tortura, que lo estaban negreando.
O incluso que no te soportes a ti mismo, ¿no? Y eso es algo muy fuerte porque a veces no queremos confrontarnos con lo que estamos pasando y lo que hacemos es evadirnos entre trabajo, ocupaciones, para no tener que lidiar con eso, ¿no? Entonces creo que justo este periodo de pandemia nos dio esa oportunidad de lidiar con todos los demonios internos y tratar de encontrar ese espacio de, no sé si de relajación o de bienestar, ¿no? Hubo quien encontró el yoga, hubo quien encontró la caminata, ¿no?
Incluso llega un momento en el que nos tenemos que definir a nosotros mismos. Por ejemplo, gente que se definía por su trabajo. Es que yo soy el director de asuntos sin importancia de esta transnacional, ¿no? Y llevo 10 años aquí y de repente te despiden. Y como tú dices, hay gente que no puede estar consigo misma. Entonces se definían por su cargo. Yo soy importante porque soy el director de comercio internacional para Latinoamérica de tal firma. Oye, ya no lo eres. ¿Ahora quién eres? Oye, pues soy Juan, soy Roberto, soy Adriana. Tienes que definir cómo, quién eres como persona, porque eso que queda es lo que la gente va a querer o no de ti. La gente que vas a conocer a partir de ese momento te va a querer por quién eres, no porque les puedas aportar algún beneficio a su vida, no porque tengas el supercargo o tengas el dinero o tengas la casa en Valle de Bravo, ¿no? Ya tienes que definir quién eres y creo que la pandemia también dio la oportunidad de que muchas personas digan, pero antes que nada, ¿quién soy yo?
Así es. ¿Quién soy yo en todos los aspectos, no? O sea, el otro día veía un post que me gustó mucho en LinkedIn de una mujer que tiene un alto rango en un corporativo y cambió su foto de perfil y puso una foto de perfil desmaquillada en pants, ¿no? Y el pelo, pues ahí dos, tres medio cepillado, ¿no? Y ella decía, porque su post era, tenía la foto perfecta de LinkedIn, de estas que mandan hasta hacer posadas con el traje y los brazos cruzados, ¿no? Tres cuartos. Y ella decía, sí, me tardé, ese fue una sesión fotográfica, me tardé tanto, me tomaron, haz de cuenta, 30 fotos y me tardé 3 días en decidir cuál iba a poner de perfil porque necesitaba una donde me viera perfecta, ¿no? Y decía ella, hoy aprendí que sigo teniendo el mismo trabajo y que mi valor no está por cómo me veo, sino por lo que sé hacer. Y por lo tanto, o sea, esta soy yo totalmente sin tener que hacer poses, porque ella decía, yo sentía que para que la gente me diera importancia, tenía que verme con esa seriedad, con el cabello perfectamente pulido, con la pestaña bien enchinada, ¿no? Y dice, yo hoy sigo siendo igual de capaz, ¿no? En pan y en chanclas desde mi casa. Y creo que es parte de eso, ¿no? O sea, tú vales por lo que eres, ¿no? Por todo lo que quieres aparentar ser.
Sí, y creo que esto cerraría bien este círculo, porque también los pequeños detalles nos ayuda a dedicarnos un tiempo para consentirnos. ¿Sabes qué? Hoy tuve una semana que cerró muy mal o muy estresante. Quiero una copa de vino, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que mis mañanas inician mejor si me tomo una taza de café. De repente, pues a lo mejor tuve una discusión enorme con mi jefe, pero se lo puedo contar a mis amigos y me van a contar 20 chistes del jefe y me van a hacer aligerar la carga, ¿no?
Así es, se aligeran cualquier carga y a una distancia.
Sí, y nosotros a distancia, que tampoco vivimos tan lejos uno del otro, pero no nos hemos visto físicamente creo que desde febrero, yo creo.
Sí, desde febrero.
Y aún así hemos estado en contacto pues casi diario, yo creo. Salvo así una que otra vez que alguien se desaparece de todo unos días desconectado del mundo. Pero es muy padre y por eso cuando me contaste estos 10 puntos dije, creo que este es un tema ideal porque no solamente estamos tú y yo en este rango de edad, hay un montón de personas que nos escuchan, que tienen este punto, un montón de amigos que están entrando en esta década, un montón de amigos que ya dejaron esta década y dicen, claro, yo era así y lo descubrí a esa edad. y me parece un tema ideal para este podcast número 200, que no sé si el Win Podcast va a regresar, cuándo va a regresar, cómo va a regresar. Quizá voy a tomar un ligero break, pero van 200 episodios increíbles y tú has estado en varios de ellos. Y Mitzi, te quiero agradecer mucho que te tomaras un tiempo de tu apretada agenda Godín.
No, gracias a ti. A mí me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto que haya llegado al episodio 200. Creo que hace varios años cuando empezaste este podcast era pues, como pura aventura, ¿no? Como no sabías ni siquiera que iba a salir de esto y hoy en día creo que has tenido la oportunidad de llegar a mucha gente, ¿no? Que sí, pues sí le suenan, ¿no? Los temas. Y eso me da muchísimo gusto.
Sí, desde agencias de relaciones públicas que me buscan para traer invitados. Y dije, ¿en qué momento me convertí en esto? hasta así, ídolos que de, no sé, por ejemplo, Pacaso, ¿no? O el de Creativo, así, Adina Chelminsky, gente famosa, que me dicen, sí, te doy, por supuesto que me dejo entrevistar y digo, ¡ay, caray!
Es ya todo un influencer. Al rato te vamos a ver tomándote fotos con los indígenas, promocionando una marca.
Sí, para la campaña de Sears, ¿no? Ajá. Con Eddie Small, que me tiene bloqueado Eddie Small de Twitter.
De Twitter.
Y yo, oh my God, me bloqueó el gurú de la moda.
Dios santo, tiene mucha confianza para nombrarse así y vestirse de esa manera.
Ese nivel de autoestima que traes, ¿eh? Yo quisiera tener ese nivel de confianza de que trae Eddie Small para ir así por la calle.
Y llamarse el gurú de la moda.
Ay. El gurú de la moda, pues, Mitzi, te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden encontrar aquellos que te quieran seguir? ¿En Twitter o en algún otro lugar?
En Twitter estoy como @mitdiaz.
Y ahí de repente pones tus...
De repente pongo mis cosas.
Y bueno, también si quieren conocer más del lado B de Mitzi, que ya hasta han habido compañeros tuyos del trabajo que te han escuchado en Un Negro Nomás. Bueno, originalmente, y lo encuentran en Twitter como @unnegronomás, pero ahora desde que nos cancelamos solitos, aunque seguimos sacando episodios, lo pueden encontrar en cualquier plataforma como Un Cancelado Nomás, todo seguido sin espacios, Un Cancelado Nomás, y ahí van a estar los 90 episodios, desde hablar de todo lo que hablamos aquí, en este episodio, hasta jugamos el cuestionario Proust, ¿no? Hemos hablado de ligues godines, hemos hablado de viajes, de películas de camión, o sea,
de anécdotas.
De anécdotas varias, de los peores cumpleaños que hemos tenido.
Dice, lo que hace uno por coger.
Por supuesto, dice Carlos Bautista, que es el creador de Un Negro Nomás, él es el Nick Fury que nos juntó a todos los de Un Negro Nomás, en esto dice, es una peda grabada. Y yo, pues sí, pero es muy divertida.
Y pues eventualmente ha habido quien nos escucha con todo y todo.
Y bueno, yo aquí me despido. Me encuentran en Twitter, en Instagram y en TikTok, porque Chavorruco, como Armando_MKT. Y nos escuchamos en la próxima temporada de Win Podcast. Bye.
Esto fue Win Podcast,
una producción de All Winnie's Blog. Síguenos en iTunes
y Voxo en allwinniedisblog.com.